Bueno, vamos a platicar con el doctor José Roberto Ruiz Aldaña. Él es uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Doctor, muchas gracias por recibir la llamada, ¿eh?
Con mucho gusto. Buenos días, Oscar Mario.
Doctor, el gobierno le dice categóricamente al INE, no hay más dinero para organizar la consulta sobre la revocación de mandato. Ustedes tienen que avenirse a los recursos disponibles que siguen admitiendo que no son suficientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo el procedimiento de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado. Entonces, doctor, ¿cuál sería la conclusión y el mensaje para el auditorio? Simplemente lo tendrán que hacer con base en las circunstancias que se les ofrece, los recursos, y tienen que actuar de manera responsable como árbitro electoral y organizadores de este ejercicio. Adelante, por favor.
Sí, en efecto, Oscar Mario, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, la cual está pendiente que se le notifique al INE, solo se conoce un extracto de dicha determinación, pues es en los términos que señala, es decir, en términos todavía mucho más directos, podamos hacer este ejercicio de revocación de mandato pues con los recursos que tenemos, y no estaríamos obligados a tener que instalar el número de casillas que exige la ley, porque precisamente no tuvimos todo el monto de recursos que se hubieran requerido para cumplir con ese ejercicio con las características que señala la Ley Federal de Revocación de Mandato. Es una determinación que le da pues la razón, más que al INE, pues al Estado Constitucional de Derecho, en el sentido, Oscar Mario, que pues era lo razonable, lo sensato, que si una autoridad no le dan todos los recursos para hacer sus atribuciones, entonces no se le puede exigir que haga las mismas exactamente en los mismos términos que dice la ley. Nosotros en todo momento estuvimos desplegando nuestros esfuerzos para cumplir con este trabajo, con estas atribuciones. Si tuvimos dificultades fue precisamente por la falta de recursos, pero ahora que ya hay más claridad jurídica podemos estar tranquilos que además lo determinado ayer por la Suprema Corte va en el sentido que no deben ejecutarse medidas penales o administrativas en contra de las y los consejeros, precisamente por hacer nuestro trabajo en estas condiciones de insuficiencia presupuestaria. Ayer también, Oscar Mario, se resolvió una sentencia de la Sala Superior que va en esta misma línea. Le dijo al Partido Morena que el INE no estaba obligado a rehacer el presupuesto como pretendía Morena, prácticamente desmantelando el régimen laboral y de previsiones en fondos pues para fines que están obviamente siempre justificados. No tenía razón Morena en que, en pocas palabras, rehiciéramos todo el presupuesto para cumplir con los recursos que requiere el proceso de reducción de mandato. O dicho de otra forma, pues que se haga este ejercicio también solo con los recursos que ya pudimos liberar, pero no desmantelando el andamiaje administrativo y presupuestario del instituto.
Pero siendo muy prácticos, doctor, finalmente ayer, o antes de ayer, platicamos con una de las señoras consejeras también del instituto. Hubiera sido pues muy fácil para ustedes asumir una posición quizá irresponsable o ligera y decir, bueno, pues al cliente lo que pida y me da igual, ¿no? Yo solo tengo la obligación de ser un árbitro, de organizarla, y si me están limitando en todo lo que creemos se necesita para una buena consulta, bueno, pues ya es problema de ustedes, ¿no? Lo estoy diciendo con mucha ligereza.
Bueno, sí existía ese dilema, Oscar Mario, de no hacer una estrategia jurídica y simplemente desde el inicio decir lo hacemos con lo que nos alcanza, pero hubiera sido un gran riesgo de responsabilidades porque no hubieran estado estas resoluciones de por medio, y no dudo que entonces en ese escenario sí nos hubieran querido afectar considerablemente en el ámbito penal. Ahorita, con esta estrategia desplegada por las y los consejeros de haber pospuesto y haber generado pues el acto de impugnación y haber generado entonces que se pronunciara tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral, pues ya tenemos estos términos de estas decisiones de estas instancias jurisdiccionales del país, que son un, diría yo, aval o respaldo al INE para que solo con los recursos que se tiene se haga este ejercicio.
Y es que quizá lo más importante, lo estoy interpretando así, que ustedes defendían es, sería su prestigio nacional e internacional del que gozan por, bueno, aunque ha sido a veces pues muy criticado, ¿no? Sobre todo la elección del 2006, pero para ustedes se ha actuado de una manera totalmente independiente, y lo que buscaba el INE es mantener ese equilibrio y esa autonomía como árbitro electoral y organizador del evento, doctor.
Totalmente, también ese es un factor que se ha tenido en cuenta en todo momento. Ajá. Oscar Mario, que desde el inicio exigir que se contara con los recursos necesarios para hacer este proceso con las características que señala la ley, porque lo fácil, lo sencillo, pues sí pudo haber sido hacer un proceso sumamente reducido en los estándares, que costara pues muy poco, pero no son los estándares que ya está acostumbrada la sociedad mexicana en cuanto a los procedimientos, los detalles, la calidad de los materiales, de los documentos, el despliegue logístico amplio. Nosotros en ese sentido no estábamos dispuestos, nunca lo estuvimos, a, en pocas palabras, a abaratar los procesos electorales, que hay que decirlo, los de democracia participativa no dejan de ser procesos también de tipo electoral o consultivo, y era muy preocupante el precedente que se hubiera generado de hacer el trabajo con una calidad ínfima.
Oiga, bueno, ya están empezando a llegar las preguntas. Es una que se repite desde su perspectiva. El gobierno federal, quizá por esa nostalgia del 2006, no sé si sea nostalgia o venganza o como le llaman otros, el gobierno federal busca desaparecer al INE o controlar a su consejo por lo que se pueda ofrecer en el 2024. Es algo que también le preguntaba la señora consejera. ¿Cuál sería su opinión?
Bueno, yo creo que siempre hay que tener una dosis de realismo, y creo yo personalmente, Oscar Mario, que pues ha sido el sueño de toda fuerza política, no diría yo solo de ahora, sino de todas las que han estado como mayoría en el poder, pues en efecto de tener un árbitro muy cercano o muy dócil. Yo creo que esa añoranza pues existe, pero pues no solo para una fuerza política, sino para todas. Y yo creo que la buena noticia es que desde hace varias décadas ya tenemos a una autoridad electoral nacional que no se presta a ese intento de ninguna fuerza política.
pero se le podrá debilitar o desaparecer. Le voy a pedir su respuesta, señor consejero, si me permite, después de 3 minutos. Estamos con el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral.
Un estilo diferente.
Bueno, regresamos a platicar con el señor consejero electoral, doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Señor consejero, bueno, estoy tratando de juntar ideas y preguntas del auditorio en una sola. ¿Se va a poder debilitar o desaparecer al INE para antes de la elección presidencial del 2024? ¿Cuál sería? Pues me imagino que usted se ha planteado esta esta posibilidad. ¿Qué le dice al auditorio?
Bueno, que sí es muy importante que se cuide lo que venga en una posible futura reforma electoral, Oscar Mario. Ahí estaría siendo un momento crítico, relevante, porque yo personalmente creo que si se retrocede en el régimen de quienes pueden votar, o sea, que el padrón electoral deje de estar en manos del Instituto Nacional Electoral, o bien si se retrocede en las reglas que son muy detalladas sobre cómo votamos en México, o también sobre las condiciones de equidad en la participación de todas las fuerzas políticas, y sobre el servicio profesional del Instituto Nacional Electoral, es decir, el cuerpo civil de carrera que tiene. Si en uno de esos 4 rubros se retrocede, yo creo que sí estaríamos en grandes riesgos de retrocesos sustantivos en nuestro país de décadas. Entonces, sí es muy importante, en suma, estar muy atentos a lo que viene en los próximos meses.
Bueno, ¿y qué podemos hacer como ciudadanos, o de quién depende, pues finalmente, a lo que se llegue en este tema, señor consejero?
Bueno, la experiencia indica, Oscar Mario, algunas otras sociedades que el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos y el control social del poder tiene realmente efectos, es decir, que no se vea la materia electoral como algo lejano, como algo que no importa en mi vida cotidiana de ciudadano o ciudadana, sino que se conozca lo que está de por medio y movilizarse en reclamos si es que se advierten por parte de la propia ciudadanía algunos de estos riesgos o retrocesos.
¿Pero hacia dónde cree usted que vamos? Claro que le estoy pidiendo casi que sea adivino, pero ustedes adentro viven muchas cosas que no sabemos.
¿Hacia dónde qué? Perdón.
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos después de este encontronazo entre el gobierno federal y el INE?
Bueno, está anunciado que sí se quiere una reforma electoral, porque hoy están en la mayoría en el poder y yo creo muy probable que eso suceda. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia modificaciones que yo espero que no sean en estos sentidos. En términos más concretos, pues tiempo avanza, no se pueden hacer reformas fundamentales 6 meses previos al inicio del proceso electoral federal del 2024, el cual iniciará por ahí de septiembre de 2023. Entonces el tiempo sí se agota, y esperemos que si se utiliza ese tiempo para hacer una reforma, sea en términos progresistas y no de retroceso.
Para decirlo en palabras muy sencillas, con base en su experiencia, en el plano más optimista, ¿qué sería? Y hacia dónde en el plano más pesimista. En el más optimista, ¿qué le dice al auditorio?
Bueno, mi plano más optimista es que sí hubiera reforma electoral, pero con intervención sensata de que se cambia. Por ejemplo, yo lo he mencionado en algunas ocasiones, Oscar Mario, se tienen topes de gastos de campaña muy elevados para las campañas a gubernatura. Dicho de otra forma, se vale botar dinero en demasía, cuando en realidad ya hay un parámetro de un tope de gasto de campaña más sensato, como es el de gasto para la campaña de senaduría. No es posible que se gaste tanto para campaña de gobernador o gobernadora y ahí pues se va a gastar menos para senaduría, cuando es el mismo espacio geográfico y muchas veces hasta el mismo tiempo de campaña. Entonces podría haber, sí, una reforma que abarate el costo de las elecciones, y ese sería como el ideal. Lo más pesimista pues es que se retrocedan esos cuatro elementos que señalaba.
Oiga, pero ¿no cree usted que mientras el gobierno siga patrocinando a la democracia o la vía democrática en este país, para lo único que nos requieren los partidos políticos es para emitir nuestro voto el día de la elección, y lo demás, como nos consta y pues casi llevamos un siglo así, no les importa?
Bueno, es que yo creo que también ahí hay parte de culpa de la ciudadanía, Oscar Mario. El problema, creo yo, es que cuando la ciudadanía observa que la política no funciona como debe ser, lejos de involucrarse más y exigir cuentas a los partidos, se alejan de ese control ciudadano. Yo creo que también hay que ser autocríticos y reconocer que la ciudadanía no está del todo involucrada sobre lo que hacen o dejan de hacer los partidos, por ejemplo, con el recurso que reciben, que es el presupuesto que dan las y los ciudadanos.
Tiene que ver mucho con pues frenar, regular, reglamentar, supervisar el uso discrecional de los recursos públicos, no solo en el tema electoral, sino en todos los rubros, señor consejero.
Pues sí, sigue siendo un gran tema. Nosotros fiscalizamos año con año el gasto ordinario de los partidos y de las campañas y campañas. Hay a veces desvío de recursos dentro de los partidos políticos. Se pagan esas multas con los propios recursos de las prerrogativas, pero nunca se ha tenido conocimiento que haya responsabilidades penales dentro de los partidos políticos por el mal uso de recursos. O luego es muy llamativo, por ejemplo, que los propios proveedores de los partidos es un número muy concentrado de estos, es decir, los proveedores. Entonces hay mucho que la sociedad civil podría transparentar y exigir rendición de cuentas hacia el sistema electoral, eso es cierto, pero también depende de la propia ciudadanía decidirse hacerlo.
Bueno, y finalmente, si viene la reforma electoral, cuando esto suceda, quizá pues el próximo año, ¿cuál sería su mensaje para los señores diputados y senadores, después de que lograron recortar de manera muy importante su presupuesto? ¿Qué les diría como ciudadano, más que como consejero electoral, doctor?
Bueno, preocupan los precedentes, Oscar Mario. Ahorita hay una solución jurídica de poder hacer el proceso de revocación solo con los recursos que se tienen, pero es preocupante que en 2024 no le den los recursos al INE para hacer en ese momento la elección más grande de la historia. Entonces, la enseñanza, yo creo, es que se piense siempre en el país y no en los intereses coyunturales políticos.
¿Podría ser la misma estrategia para el 2024? Oye, INE, para la presidencial, pues estábamos muy limitados de lana, te voy a dar lo indispensable y pues finalmente puedo ahí pues controlar un poquito este proceso en caso de emergencia, consejero.
Pues sí, existe ese riesgo en la medida en que ya lo han aplicado dos veces para ejercer atribuciones constitucionales, como es la organización de la consulta popular en el pasado y ahora el proceso de revocación, y es un denominador ya casi común que se está haciendo eso mismo, de presionar y asfixiar financieramente a los organismos públicos locales y sí, a las autoridades electorales locales.
Muy interesante y a la vez muy delicado, ¿no, doctor?
Totalmente, claro que es tema de mucha preocupación lo que está sucediendo en nuestro país.
Ojalá que no se repita, ¿no?, en el 2024. En fin, le aprecio mucho su tiempo al doctor José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, doctor.
Gracias a ustedes. Saludos cordiales.